7:09 de la mañana. Muchos temas en la ciudad de Bogotá. Y por supuesto, Alejandra Uribe, hemos hecho un esfuerzo por empezar a mirar no solo las diferentes secretarías y dependencias que tiene la administración distrital en la capital, sino encontrar los temas puntuales. Usted ha decidido ponerle la lupa a un tema clave, y es la Secretaría de Integración Social. Esa secretaría que está en cabeza de la doctora María Consuelo Araújo, la saludamos hoy y que nos encanta que esté en la cabina de la FM. Qué placer que haya madrugado con nosotros en este despertar.
Muchas gracias, el placer es mío, y adicionalmente muchas gracias por la oportunidad de contarle a toda la audiencia de la FM lo que estamos haciendo en términos sociales en la capital con el liderazgo del alcalde Enrique Peñalosa.
El acento de Valledupar no se ha perdido del todo.
No se, y no se va a perder jamás.
Jamás.
Eso no se pierde.
Uno no pierde lo que le gusta.
Eso no se pierde. Bueno, Alejandra, ¿usted por qué escogió la Secretaría de Integración Social?
Aquí en la FM escogimos la Secretaría de Integración Social porque se cumple un año ya de la intervención del Bronx, específicamente el 29 de mayo fue cuando los colombianos y los bogotanos vivimos todos esos operativos en el Bronx, uno de los sectores más peligrosos y con más habitantes de calle aquí en la capital. Entonces, por eso precisamente pues nos adelantamos para ver qué está haciendo la Secretaría de Integración, para ver qué está haciendo esta administración con los habitantes de calle y con esos lugares que de una u otra forma nos afectan a todos en el día.
Entonces, ese podríamos decir es uno de los puntos neurálgicos de toda esta entrevista. Pero antes, empecemos por cómo encontró usted la secretaría, cuando llegó, cómo se ha encontrado, cómo los retos que quería hacer los ha podido materializar, qué cosas usted dice, oiga, yo no pensé jamás que me iba a tocar en mi vida pública, porque usted ha ocupado varios cargos en la vida pública y en el sector privado también, asumir este reto. ¿Cómo ha sido eso?
Pues yo vivo muy agradecida con el alcalde Peñalosa por haberme dado esta oportunidad, Hassan. Yo soy muy, muy honesta porque a mí me encanta la posibilidad de llegar directamente a la gente, de llegar directamente a la comunidad, de solucionar los problemas de primera mano. Y si alguna entidad en el distrito tiene esa capacidad es la Secretaría de Integración Social. La Secretaría de Integración Social atiende a la gente más vulnerable de la ciudad, a los niños de 0 a 5 años, a los adultos mayores que están en abandono, que están en situación de mucha pobreza, a las personas con discapacidad, a los habitantes de calle, esa población que a veces era invisible para muchas personas en Bogotá. Pero así como tiene mucha capacidad, es una entidad que maneja muchos recursos y que puede caer en que sencillamente se contrate mucha gente y que no tenga un direccionamiento y un acompañamiento técnico. Entonces nosotros nos hemos dedicado a que los programas vayan dirigidos a quienes se necesitan, que no, así como ustedes mencionaban ahorita con relación al SISBEN, que hay que depurar las bases de datos y sacar más de 200.000 colados. Nosotros también teníamos muchos colados en la Secretaría de Integración Social, personas que recibían ayuda, que recibían mercados, que estaban contratados. Yo encontré la Secretaría con 14.000 contratos de prestación de servicios.
14.000, ¿y hoy en día en cuántos está?
Estamos en menos de 9.000, porque si bien
esos, a ver, esos 14.000, eso, porque ahí también empiezan entonces a tejerse un montón de críticas a la administración Peñalosa y a la gestión que puede hacer usted desde el cargo que tiene. Y es, recuerdo que decían, es que están desmontando toda la ayuda a la población, están quitándole recursos a una bandera que es el tema social y de ayuda a las comunidades. ¿Eso es cierto o ahí lo que había era un derroche en gasto público?
Nosotros a lo que nos hemos, en lo que nos hemos concentrado, Hassan, es en los beneficiarios, en los participantes. Entonces yo le pongo un ejemplo. Si nosotros atendemos y tenemos la meta de atender 232.000 niños de 0 a 5 años en lo que hemos denominado la ruta integral de atenciones, que es que nuestros niños tengan una atención integral, no podemos estar pensando exclusivamente en los contratistas que los atienden. Por supuesto hay que cumplir con unos estándares, pero tenemos que pensar en los niños, en que la ayuda les llegue a ellos. Entonces hemos hecho un ejercicio de racionalidad en que lo importante no es el prestador del servicio, sino el beneficiario y el participante. Uh-huh. Así le podemos incrementar la ayuda a los que lo necesitan. Entonces, por ejemplo, a las personas mayores, se duplicó la inversión, pero no hemos duplicado el número de personas que trabajan en el proyecto, porque lo que queremos es atender a más viejos bogotanos, a más personas que están necesitando. Entonces pasamos de 400 mil millones a tener 739 mil millones para los 4 años. ¿Y eso qué nos va a permitir? Duplicar la atención en los centros de atención. Entonces, decir que porque uno disminuye la burocracia y las personas y los contratistas disminuye la ayuda social, es una falacia, es una mentira.
Pero qué bueno que lo diga usted, porque ese argumento, vuelvo y se lo digo, es el argumento que han usado desde la administración anterior. Están diciendo es que se sacó del mercado laboral un montón de personas que estaban prestando un gran servicio social y los dejaron sin trabajo.
Pero además yo le tengo que ser muy franca y se lo tengo que decir también a la ciudadanía. Nosotros teníamos contratistas que no pisaban la Secretaría de Integración Social. Entonces ahí también la supervisión...
¿Por qué tenían contratos?
Eso es importante que los organismos de control lo investiguen.
Pero cualquiera podría pensar que eran contratistas que estaban en terreno, en Ciudad Bolívar, o en Bosa, o en Usme, prestándole servicios a la gente.
Es que, Yamit, la Secretaría tiene además una herramienta muy importante, y es que es una entidad que está en territorio. Nosotros tenemos 16 subdirectores locales que están controlando los que verdaderamente están prestando el servicio en territorio. Entonces, si ni los subdirectores locales, ni en las oficinas del nivel central, se está reportando el trabajo que está prestando la persona, realmente es un trabajo que no tiene mucho asidero técnico. Y nosotros tenemos que ser responsables con los recursos públicos. Es que para lo social, la inversión tiene que ser sagrada y tiene que llegar a la gente que lo necesita. No queremos colados en los servicios sociales.
Vámonos de una vez al tema grueso, entonces. El Bronx, ¿no, Alejandra?
El Bronx. Cumplimos el 29 de mayo un año de esta intervención. Muchas críticas a la administración distrital. No estaban preparados para atender toda la cantidad de habitantes de calle. No hay centros de atención para habitantes de calle. ¿Qué pasó con esa intervención? ¿Qué se está haciendo, secretaria?
Aleja, el 28 de mayo del año pasado, nosotros hacemos una intervención con el liderazgo del secretario de Seguridad, pero con la participación de las entidades del sector social, por supuesto la Secretaría de Salud, la Secretaría de Integración Social, el IDIPRON, pero además participó también el ICBF, porque allí, y eso tenemos que decirlo también con todas las letras, existía un centro de explotación sexual de niños y niñas que con el gancho del uso y abuso de drogas y de trago y de rumba ilegal, lo que terminaban era esclavizados e instrumentalizados. Niños y niñas de Bogotá al servicio de bandas y de redes que los usaban y los explotaban sexualmente. Además, el mayor expendio de drogas de la ciudad y del país. Nosotros llegamos con todo el cuidado para que primero se garantizaran los derechos de esos niños y niñas. Por eso logramos rescatar 150 menores que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar rescató y procuró volver a integrar con sus familias. En otros casos, sencillamente llegaron a centros de protección. No se derramó una sola gota de sangre en ese operativo. Fue impecable. Y adicionalmente, la otra población que nosotros teníamos como población vulnerable, instrumentalizada, eran los habitantes de calle. El problema del Bronx no eran ellos. Ellos eran una consecuencia. Ellos eran víctimas de las redes. Y de hecho, el problema no ha desaparecido en Bogotá y tendríamos que ser...
Se dispersó, se atomizó.
No, y los jíbaros, las cadenas de distribución de narcotráfico que estaban concentradas en el Bronx, empezaron a operar en diferentes puntos de la ciudad.
Secretaria, pero ¿cuáles son los números que usted tiene? ¿Cuánta gente, cuántos habitantes de calle salieron de la zona? ¿Cuántos de verdad fueron atendidos? ¿Cuántos de verdad fueron rehabilitados? ¿Y cuántos siguen por ahí que nos los encontramos todos los días deambulando por las calles de la ciudad?
Yamit, en el censo del año 2011, y nosotros vamos a repetir un censo este año con el DANE, había 9.700 personas habitando la calle.
O sea, 9.700.
9.700, cifra del 2011. El año pasado nosotros atendimos en nuestros 10 centros de atención, que además son especializados en las personas que habitan la calle, 12.267 personas. O sea que claramente hay un incremento y una tendencia de la población que habita la calle a subir. Que estuvieran en el Bronx el día del operativo, nosotros caracterizamos 2.053 personas que decían venir del Bronx. O sea que ahí claramente había una concentración. Pero cuando yo les hablo de cerca de 10.000 en el censo del 2011, es evidente que los habitantes de calle no surgieron exclusivamente del operativo del Bronx, estaban por toda la ciudad. ¿Cuál ha sido la apuesta transformadora y a qué estamos nosotros apuntándole? No solamente a recibirlos en un centro, que se bañen, que se cambien de ropa, que se alimenten y vuelvan y salgan a hacer lo mismo, sino que exista una opción de recuperar su vida. Y ahí viene su pregunta, Yamil. ¿Cuántas personas están en proceso en este momento de capacitación, de recomposición con su familia, de inclusión laboral? 550 de esas 2.000. No quiere decir que no las hayamos atendido, pero ellos son libres, entre comillas.
El sistema constitucional, ¿no?
Así es. Y ya la Corte volvió a pronunciarse hace dos semanas sobre la imposibilidad que tiene cualquier entidad y cualquier autoridad de obligarlos.
O sea, apenas un cuarto de los habitantes del Bronx está en un proceso de rehabilitación.
Así es. Pero también le digo que nosotros los recibimos las veces que lleguen y todos los días, 550 ángeles, porque no tienen otra denominación, que están día y noche invitándolos a participar, les están diciendo, vengan a nuestros centros, los llevan, y ellos pueden ir y volver a salir. Algunos se quedará, algunos han ido 17 veces.
Tengo y vuelven que ir, y salen.
Vuelven y salen, y de pronto en la número 15 decidieron quedarse. Y nosotros no podemos bajar la guardia, y no podemos resignarnos a que van a seguir viviendo en la calle. Tenemos que insistir, perseverar y continuar. Y cuando un caso nos dice, volví con mi familia, logré dejar la droga, duré 20 años en la calle. Cuando un ser humano nos dice, gracias, alcaldía, por haberme dado una oportunidad, tenemos energía para seguir trabajando.
Pues este tema ha sido muy polémico, ¿no, Alejandro?
Sí, Hassan, pero también, secretaria, hablemos de otras denominadas popularmente ollas, porque, ok, se derrumbó el Bronx, está en proceso de transformación, pero ¿qué pasa con ollas como María Paz, por ejemplo? Está tomando mucha fuerza esto en la localidad de Kennedy, detrás de Abastos. ¿Qué está pasando con María Paz? Allí se fue gran concentración de habitantes de calle del Bronx, también en San Bernardo, pese a que hay policía metropolitana en San Bernardo, continúa los habitantes de calle.
Y eso tiene que ver con la pregunta que hacía Yamida hace unos minutos, la dispersión. Es que el crimen organizado, y es una cadena de crimen organizado, se va adaptando y va mutando, y van yendo a otros sitios de la ciudad, y por eso nosotros no podemos sencillamente pensar que se cumplió un año del Bronx y no hicimos nada más en términos de trabajar contra el microtráfico y contra las redes y las bandas criminales que hay en Bogotá. Nosotros después del Bronx atendimos o hicimos un operativo importante en Cinco Huecos, otro en San Bernardo, la Estanzuela y la calle Sexta con NQS, o sea, el Caño. Ahí atendimos 2.835 personas. Hace solamente una semana estuvimos nuevamente en la Estanzuela. 46 habitantes de calle accedieron a los servicios. Entonces ustedes me dicen, es un círculo de nunca terminar. Es la realidad. Y es la realidad social de nuestra ciudad. Es una población que no estaba visible y que hoy en día tiene una política pública. Logramos duplicar los esfuerzos y los recursos en el Consejo ante esta evidencia de que había que atenderlos, pero además estamos abriendo 5 centros más en el segundo semestre. María Paz. María Paz es un punto en la ciudad donde confluyen muchos temas. Trabajo infantil, habitabilidad en calle, hay muchas bodegas de reciclaje y hay muchas personas que viven del reciclaje y que pretenden dignificarse y tener una formalización de su trabajo. Entonces ahí estamos trabajando muy de la mano con la UASP, que es la Unidad de Servicios Públicos, para lograr hacer un trabajo previo y que no sea un operativo contra las personas que quieren tener una opción, sino que haya un trabajo previo de caracterización. Y una vez hayamos dado las alternativas de formalización a estos recicladores, a estos niños que están trabajando ilegalmente contra todas las normas internacionales que Colombia ha firmado, para llegar antes y poder que el operativo sea efectivamente contra las personas ilegales.
Con el permiso de Alejandra, ¿ya evocamos el tema de habitantes de calle o...?
Sí, sí.
Entonces, dado ese permiso, quiero enfocarme en una población que es cada vez mayor en Bogotá, que crece a unas velocidades insospechadas. La cantidad de desplazados por la violencia del Pacífico. Hay una cantidad enorme de afrodescendientes en Bogotá. Buscan oportunidades, están en los semáforos, están en los barrios de invasión. Y yo realmente tengo una enorme preocupación porque no sé si de verdad a esa población le está llegando. Es que como ahora dice que estamos en paz y yo veo que hay un fenómeno invisible, que es un desplazamiento gota a gota por cuenta de problemas con bandas criminales, con el ELN, sobre todo, le insisto, secretaria de Gente del Pacífico.
Yamit, en la alcaldía directamente depende una funcionaria, además que es una mujer muy competente, que es Ángela María Anzola, que es la alta consejera para las víctimas, la paz y la reconciliación. Y la dependencia directa de lo que habla es de la importancia que para el alcalde Peñalosa tiene ese fenómeno de desplazamiento del que usted está hablando, porque están llegando permanentemente personas. La frontera, de hecho, de Ciudad Bolívar, que es colindante con Soacha, es cada vez una frontera más invisible, porque están llegando, o sea, se hacen inversiones en Bogotá y las personas que viven en Soacha deben acceder también a los servicios sociales, a los jardines infantiles, a los comedores comunitarios que nosotros tenemos. La Secretaría trabaja muy articuladamente con la Alta Consejería para las Víctimas y de hecho hace solo 2 semanas tuvimos en una estancia de coordinación, de esas que no voy a hablarles de siglas para no aburrir a la audiencia, algo que denominamos las acciones afirmativas, que es una batería de instrumentos exclusivamente para las personas que son víctimas de la violencia y del desplazamiento en nuestra ciudad. Y efectivamente, como usted lo señala, hay muchas personas afrodescendientes, muchas personas que vienen del Pacífico colombiano y a quienes además estamos dando una atención con un enfoque diferencial y cultural, porque esos niños corren el riesgo de que se erosione su patrimonio cultural y su conocimiento ancestral, y por eso, de hecho, en la Secretaría tenemos un programa que se llama Trapasueños, que es exclusivamente para atender a los niños víctimas del conflicto y víctimas de la violencia de manera armónica con la Alta Consejería, porque lo que hace la Alta Consejería es canalizar no solamente la oferta de la Secretaría de Integración Social, sino de la Secretaría de Hábitat, para que ellos tengan vivienda y, de acuerdo con las sentencias de la Corte, tengan subsidios prioritarios de vivienda para que puedan ubicarse y construir además sus familias. Pero tenemos jardines infantiles que tienen un enfoque de étnico y diferencial precisamente para que los niños puedan mantener sus raíces.
Hablemos de este plan, de este programa, ¿no?
El programa Bogotá Te Nutre, que ha tenido pues varias quejas, secretaria, hablemos de esto, este plan para que todos...
Ya te oí que me vas a poner de concejal, trabajo mucho con los concejales.
Pero mire, para que todos nuestros oyentes sepan de qué se trata Bogotá Te Nutre, es un programa que garantiza el suministro de alimentos a niños y niños y mujeres gestantes y hogares identificados a partir de bonos. ¿Qué pasó? Mucha gente, incluso oyentes, dicen, bueno, yo voy con mi bono, pero cuando llego al supermercado, la fruta está dañada, la fruta está podrida, entonces, ¿para qué me mandan a recoger alimentos?
¿Para qué le dan ese bono?
¿Para qué me dan entonces ese bono, secretaria?
Bueno, Bogotá Te Nutre, y echemos un poquito aquí de historia, está inspirado en esa iniciativa que tuvo el alcalde Lucho Garzón de Bogotá Sin Hambre. Eso ha venido evolucionando, ya estaba en cabeza de la Secretaría de Integración y tiene diferentes modalidades. Hoy en día, y tratando también como de volver muy técnico y que esté muy soportado ese tema de distribuir alimentos para que no sea una visión exclusivamente asistencialista, sino que sea que atienda a la gente en el momento que lo necesita, pero que las personas puedan superar la vulnerabilidad. Tiene distintas modalidades, Aleja. Uno son los comedores comunitarios, que operan en distintas localidades de Bogotá. En los comedores comunitarios nosotros tenemos priorizados niños, niñas, personas mayores, que muchas veces ese es el único alimento que reciben al día, personas con discapacidad. Tenemos otra modalidad que son las canastas. Son prácticamente mercados que se distribuyen con un énfasis en la población desplazada, Yamit, esa que a usted le interesa y por supuesto a mí también nos interesa tanto, y los grupos étnicos, o sea, todos los grupos de comunidades indígenas que existen en Bogotá, los cabildos reconocidos y las comunidades afro reciben canastas en todas las localidades. Adicionalmente, tenemos el programa Creciendo en Familia, al que tú te refieres. Creciendo en Familia está enfocado a las madres gestantes y los niños hasta los 2 años. Y ahí yo quiero comentarles cuál ha sido la apuesta transformadora. Antes existía un programa para distribuir bonos canjeables por alimentos que recibían las familias, pero no podían estar los niños en el jardín. Entonces, a cambio de este bono, las familias preferían tener simplemente su bono mensual de 200,000 pesos y no meter al niño al jardín, con el problema de que los niños de 3 y 4 años quedaban encerrados en la casa. La mamá le pedía a una vecina que los cuidara, recibía el bono se diluye en toda la familia porque efectivamente lo necesitan, pero el niño terminaba a los 3 o a los 4 años sin saber hablar, porque un niño a esa edad, y eso lo dice la ley de primera infancia, debe estar en el jardín.
Claro.
Entonces, ¿qué decidimos? Atender madres gestantes hasta los 2 años los niños, y reciben los bonos canjeables por alimentos. Pero a partir de que cumplen 2 años, deben entrar al jardín. Y los recibimos en los jardines gratuitos de la Secretaría de Integración, para los cuales tenemos cupos. Es muy importante que la gente sepa que tenemos los cupos.
O sea, en ese momento, los oyentes que nos escuchan, hay cupos.
Hay cupos, y lo importante es llegar. Aún hoy, mayo, última semana, estamos recibiendo niños porque lo que queremos es que tengan una atención integral.
¿Qué tienen que hacer para acceder a esos cupos?
Simplemente acercarse a los jardines o a las subdirecciones locales de la Secretaría, que son 16, que quedan en los centros de desarrollo comunitario. Las personas saben normalmente dónde queda la de Ciudad Bolívar, la de Bosa.
Van ahí y piden
el cupo y dan además el registro civil de nacimiento del niño, para que lo puedan recibir. Ahí recibe el 70% de la nutrición. Y así evitamos que el bono canjeable por alimentos se distribuya en toda la familia y el niño quede desnutrido. De hecho, hoy tengo un debate en el Consejo sobre el tema. Y me parece buenísimo tener la oportunidad aquí en la FM de contarle a la gente que no hemos desatendido a nadie, pero que necesitamos garantizar que los niños tengan el 70% de su nutrición.
Pero, secretaria, antes de mi pregunta, es que siento que hubo una pregunta de Alejandra que no quedó respondida. Y es, ¿usted puede garantizarle a quienes reciben esos bonos que esos bonos de verdad se traducen en productos de buena calidad y no en productos pichos?
Bueno, venga y contesto eso, y me encanta que Yamid, que es muy incisivo siempre, vuelva a la pregunta. Lo que antes en la Secretaría, esos bonos se podían canjear un día. Entonces, como la demanda llegaba de manera masiva y todo el mundo pensaba que se iban a acabar los alimentos, entonces quedaban en las estanterías las cosas pichas. Lo que hicimos fue garantizar que las personas puedan canjear durante muchos más días el bono. Entonces, con las grandes superficies que se ganaron la licitación, ojo, porque eso no es a dedo, sino que concursan diferentes grandes superficies y nosotros les pagamos los bonos, les dimos, bueno, o me le prestan la atención a los usuarios, porque esto no es regalado, nosotros hemos pagado por el bono, o nosotros sencillamente vamos a...
¿Pierde la licitación? Sí.
Exactamente.
O sea, el problema fue detectado, era real y fue corregido, y el que tenga quejas ya le damos un correo electrónico para que escriba.
Ahora... Pero además, Yamid, de eso se trata, de oírle a la gente, porque es que los funcionarios, por supuesto, cometemos errores, y lo importante es que uno escuche a la ciudadanía y
acá le escriben mucho, mira, acá le escriben mucho, y mientras usted ha estado dando esa entrevista...
Además de echarle piropos, ¿qué más le dice?
No, le echan piropos y le echan madrazos, y le echan todo, como nos pasa a todos, Yamid. Las redes sociales son eso, y creo que en esa dinámica estamos. Incluso Azules se pusieron bravos porque dijo viejitos a los adultos mayores.
Es de cariño,
y aquí le están diciendo, es que lo dice de cariño. En todo caso...
No, pero además yo quiero decirle una cosa. Yo me he sentado mucho con la instancia de participación de las personas mayores en Bogotá. Eso se llama el Consejo de Sabios y Sabias. Ellos se denominan Consejo de Sabios y Sabias, y yo me he sentado a aprender, además de cómo les gusta y cómo no les gusta que les digan. Y me han enseñado mucho. Y les gusta que les digan viejos.
Claro.
Entienden que no solamente es de cariño, sino que ellos son la población envejecida, y eso lo tenemos que asumir en Bogotá, porque a veces la gente no se da cuenta. Pero... lo que no les gusta y lo que no es correcto técnicamente es decir abuelos, porque no necesariamente un abuelo es una persona mayor de 60 años. Uno puede tener abuelos de 45.
De acuerdo.
Entonces ahí lo que hay es una imprecisión. Lo correcto además es decir persona mayor, no es adulto mayor, que es un eufemismo que tenemos, porque adultos somos los entre 28 y 60. Entonces esto, no crean ya voy que yo estoy...
Se parece un poco al temor, lo hablábamos en la madrugada, al temor de decir negro, ¿sí? Es quizás
hay muchos
precisamente
que no se molestan porque les digan
exactamente, entonces ese temor a decir viejo porque pienso que los estoy ofendiendo, entonces caigo en eufemismos, como dice usted, doctora, de decir los abuelitos.
Mire, yo, aquí hemos hecho y yo los he escuchado atentamente, sobre todo porque hemos pasado de lo que es puntual de las labores de la secretaría a lo que a mí me parece que también es un tema que lo veo reflejado aquí en muchos comentarios, y eso se lo quiero preguntar de una vez y lo más directo posible. ¿Usted cree que estas entidades se han convertido en fuentes politiqueras? Yo se lo quiero, porque aquí escribe, por ejemplo, el señor Cuevas Luis, dice, no entiendo por qué gente defiende a esta persona, quien vive en el sur, sabe que los cerros, los jardines para los niños, a los viejitos, se les quitó las ayudas, quien ataca a los más débiles, mejor dicho, aquí hay un discurso, y el discurso es político. El discurso es, no es sobre resultados. Usted puede sentarse muchas veces y explicarle a un montón de gente, mire, yo aquí tengo las cifras, estas son las personas que han entrado para ayudas, estos son los habitantes de calle que hemos ayudado, esto es lo que nos estamos gastando en el presupuesto en esta secretaría para ayudar al adulto mayor, a los niños, y la gente le va a seguir diciendo, eso es mentira, eso es carreta, ustedes despidieron un montón de gente, ustedes han convertido esto en una plataforma para recortar la ayuda a los más pobres. Porque resulta que la Secretaría de Integración Social la han usado también como plataforma política para lanzar discursos, para decir, esta es la bandera social, y resulta que la convirtieron fue en un tema politiquero. ¿Usted ha sentido eso?
Hassan, no solamente lo he sentido, sino que creo que la ciudad ha caído en una fragmentación y en un discurso de lucha de clases y de polarización que no construye absolutamente nada. Decir, quitamos las ayudas cuando es falso, cuando está demostrado que hemos atendido a las personas, los sistemas además de la Secretaría se han depurado para saber que son personas únicas y que no entran y salen y las estamos...
Voy más allá, que solo esta administración se dedica a ayudar en el norte de la ciudad y que no le interesa el sur y que no le interesan los pobres y que no le interesan los más vulnerables.
No solamente están las cifras, yo le digo, yo me la paso en la calle, yo me la paso recorriendo las localidades y los servicios de la Secretaría. Eso, de eso hay evidencia, hay prueba. De hecho, la próxima semana vamos a estar en un encuentro comunitario en la localidad de San Cristóbal, y como ese tenemos semanalmente compromisos con la gente. Este fin de semana, por ejemplo, vamos a estar en la zona de Mártires, porque queremos precisamente escuchar a la ciudadanía después de que se conmemore o que haya pasado ya un año de la intervención del Bronx. Y así como hay muchas personas que repiten las mentiras que se han dicho en las redes, también hay muchas personas que nos dicen, vea, este vecino mío tiene 3 casas y recibí ayuda del apoyo de adulto mayor. Eso no es justo. Eso no es justo con la finanza.
Es una vagabundería.
Eso es una vagabundería, eso es una deshonestidad. Entonces, aquí hay que estar escuchando a las personas, oyendo, en diálogo permanente con la ciudadanía, pero además corroborando que lo que hacemos es lo que la gente necesita. Por eso es una combinación de mucha técnica, de muchos sistemas, de mucha información, de muchos números, pero además en territorio, porque tenemos que estar en la calle.
Última pregunta, Yamil.
No, solamente antes de hacer la pregunta le añado esto, Hassan. Esa distinción entre el sur pobre y el norte rico me parece también un poco maniquea y un poco tonta, porque pobres en Bogotá hay por todas partes.
Usted sabe que la
piense
usan
en San Cristóbal Norte o piense en los barrios de muchos barrios de Suba o en muchos barrios de Suba que es noroccidente, y o piense en la cantidad de barrios pobres que hay hacia el centro.
De acuerdo. Entonces, con usted, pero usted sabe que lo usan y todavía lo distinguen
sur,
así.
Pobre, norte rico es una completa pendejada. Ahora, hablemos de los centros de desarrollo infantil. Yo tengo la sensación de que en la administración pasada avanzaron muchísimo en el tema, incluso con una cosa que fue muy polémica, que fueron unos centros de desarrollo infantil modulares, que había unos que criticaban que porque eso era unos contenedores. Pues ellos decían que eso era una solución provisional. Quiero saber en qué están hoy esos centros de primera infancia, porque me parece que es que está demostrado que si se trabaja consistentemente en esa población, probablemente tengamos niños mejor educados y mejores ciudadanos en el futuro.
La gran apuesta de la igualdad de oportunidades está en la primera infancia. Durante la gestación y hasta los 5 años, como usted lo señala, Yamit, es la etapa en donde efectivamente los niños y las personas pueden arrancar en igualdad de condiciones, porque su cerebro todavía se está formando, porque es el momento en el que pueden desarrollar sus competencias, no solamente emocionales y ciudadanas, sino adicionalmente intelectuales. Está clarísimo, está demostrado, hay premios Nobel de ciencia que ya con evidencia científica lo han mostrado, y por eso el 30% aproximadamente de la inversión de la Secretaría de Integración Social es para esa población. Niños de 0 a 5 años, que compartimos ya los últimos 2 años con la Secretaría de Educación, para volver realidad la ley de 0 a siempre, que no solamente ley, sino que en Bogotá, a través de la Ruta Integral de Atenciones, se está volviendo real. Vamos a atender en los 4 años 232 mil niños. Y hemos optado por construir sobre lo construido. Bogotá fue un territorio bandera, inclusive participó activamente en esa formulación de la ley, y lo que nosotros queremos es prestar atención integral, no solamente dar bonos, que se vuelven un incentivo perverso, como lo mencionábamos anteriormente, sino atender a los niños en salud, vacunación, nutrición, educación inicial, todo completo para que sean personas que lleguen a la vida en igualdad de condiciones.
Que es lo más importante.
Más allá de dónde nacieron y en qué barrio de Bogotá viven sus papás. En ese orden de ideas, centros que tenían arquitectura modular, hoy en día están puestos al servicio. Hace 2 meses visité La Pájara Pinta, que es un jardín. Eso sí, no estaba conectado a servicios públicos cuando nosotros llegamos, no estaba al servicio de la comunidad. Conectamos los servicios públicos, contratamos la maestra, y hoy en día en la localidad de Engativá, en La Pájara Pinta, hay cupo para atender 200 niños. Uh-huh. Lo importante es no solamente la infraestructura, porque ahí también está demostrado científicamente que no es donde se cimienta la capacidad de los niños de aprender, sino en las interacciones. Por eso estamos prestando tanta atención a que las maestras sean profesionales,
las más calificadas,
sean calificadas, a que la alimentación llegue como tiene que llegar a todos los jardines, que las personas que cocinan para los niños sean idóneas, que cumplan con todas las normas sanitarias, etcétera. Entonces, más allá de entrar en la polémica de si antes se construían con los modulares y ahora queremos hacer jardines con una infraestructura mejor, que también es cierto, porque además tenemos una meta del plan de desarrollo de construir 13 megajardines con recursos de la venta de la ETB, pues sí queremos prestar un servicio de calidad e integral a los niños de Bogotá.
Pues nosotros vamos a estar, como usted se habrá dado cuenta, nuestro interés es en todo el territorio nacional. Bogotá juega un papel muy importante. Alejandra Uribe se la pasa con la lupa en varias entidades.
¿Y conmigo?
No, todo el tiempo se la pasa. Entonces, vamos a hablar con el IDU, vamos a hablar con la Secretaría de Seguridad, vamos a hablar con la Secretaría de Integración Social. En fin, de eso se trata. Y creo que el ejercicio es muy valioso, no solo para escuchar qué es lo que se está haciendo, sino también muchas veces para tumbar mitos. Por supuesto que hay grandes retos. Aquí no se trata de decir, es que en esta administración todo es una maravilla y atrás no hicieron nada. No, lo que se trata es de mirar esto con un ojo crítico y objetivo. Es que tampoco se puede estar diciendo frente a un gobierno que acaba de asumir en Bogotá hace 1 año y medio, que ya lo quieren revocar, diciendo, es que ahí nos están robando todo y no están haciendo nada. Pues venga y escuchamos las voces, venga y escuchamos qué están diciendo desde la Secretaría, cuáles son los resultados frente al Bronx, cuáles son los resultados frente al adulto mayor.
Y no se pueden desconocer ciertos avances, es probable que hayan hecho cosas mal hechas en el pasado, pero si en muchos barrios populares en Bogotá tienen cierto reconocimiento con ciertas políticas sociales
aquí lo acaba de decir,
del gobierno Petro. Entonces,
que incluso la administración Lucho Garzón han tomado un modelo que funcionaba, de pronto funciona con otro nombre, pero es una iniciativa que venía de una administración anterior.
Pero digo, es que la gente puede pensar en cualquier ciudad de Colombia, qué sé yo, en Cúcuta o en Neiva, que eso es un asunto de Bogotá. No, es que esta secretaría atiende gente venida de todo el país, porque Bogotá está hecho una colcha de retazos de todos los que vinimos de toda la región.
De acuerdo.
Ya, 40% de los habitantes de calle de Bogotá vienen de otras ciudades. Y eso no.
No, pues en Pereira dicen que el 90% de los mataron de Bogotá.
Vienen de Bogotá.
Pero yo le digo, yo no nací en Bogotá y Bogotá me adoptó y trabajo feliz y vivo feliz en Bogotá. O sea que eso tampoco, porque es la capital de todos los colombianos.
Pues nosotros le deseamos que le vaya muy bien. Muy bien por una razón, porque esto no es un tema personal. Esto es un tema de bienestar para miles de personas en la ciudad de Bogotá que necesitan ayuda y que la dependencia directa de que sus necesidades puedan satisfacerse o no es su secretaría, la Secretaría de Integración Social. Doctora María Consuelo Araujo, secretaria, qué gusto que haya aceptado la invitación esta mañana. Gracias.
Muchas gracias, y el espacio más generoso para dónde, no tengo sino gratitud, y vuelvan a invitarme. Yo les prometo que les contesto todas las preguntas, por difíciles
yo
que
no sea. La dejo tranquila.
Y un día de estos, cuando ya estemos en otra cosa, hablamos de minería, ¿no, Yamil? Y hablamos de otros temas. Varios. O sea,
¿de
varios,
mi otra vida?
No, en otra, hablamos de varios temas.
La edad dorada.
7:45 de la mañana.